¿No? ¿De plano no sale?
Sí, ya.
¿Cómo? ¿Ya? A ver si.
Ya, ya está.
Bueno, pues después de 63 problemas técnicos, bienvenidos a su podcast favorito. ¿Podcast favorito?
Let's talk tech.
Bueno, hoy en su podcast favorito de Stock Tech vamos a hablar de qué nos pasó otra vez, cómo estamos, qué vamos a hacer y otras sorpresas. Corre el intro. Cuéntanos. Cuéntales, ¿qué nos pasó?
Puta,
We
qué
fell off the
nervio.
wagon. Otra vez.
Sí, o sea, para cuando alguien vea.
Si es que alguien lo ve. Para cuando alguien ve este episodio, ya pasaron. Yo
Alguien, para
creo
quien ve el
que.
episodio 3.
Para quien ve el episodio 3, hay un gap fuerte.
Probablemente lo vea no tan separado, pero como en vida real, pasaron meses.
Sí, o sea, yo creo que ese último episodio debe haber sido, o sea, debemos de
El
haberlo
año pasado.
grabado, sí, de entrada el año pasado. Entonces, estamos hablando como de por lo menos unos 4 o 5 meses.
En el mejor de los
En el
casos.
mejor de los
Si
casos.
no es que
No,
más.
yo creo que máximo 5 meses, pero vamos a decir promedio de 4.
Yo la verdad ya no me acuerdo. Ni siquiera sé si estoy seguro de que este es el cuarto o el quinto. Entonces
No,
voy a volver a hacer un disclaimer de que todo lo que he puesto en internet en mi vida siempre ha sido una mentira. Todo es una falacia. Nada, no me sostengo legalmente a nada de lo que esté en internet.
No, o sea,
No, sí.
es que sí es el quinto, pero porque empezamos en cero.
Bueno,
Entonces, las dos cosas son
reitero
ciertas.
mi postura de liberarme y pedir disculpas por cualquier otra cosa que haya dicho o vaya a decir en el futuro.
Sí, no sé si es una postura válida eso, güey.
A mí me gusta pensar que sí.
El internet probablemente te va a demostrar que no y que. Bueno, el internet te va a demostrar que lo que sea que pienses está mal, entonces.
¿O no?
¿O no? ¿Que está mal o no?
Exacto. Solo hay dos posturas. Está
No,
bien o
no,
está
que
mal.
estás mal. Casi, casi, o sea, con mucha seguridad te puedo decir que el internet va a decir que estás mal, hagas lo que hagas.
Entonces el internet no sabe nada.
Bueno. Ok. Pues, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas. Pasado que. Hubo ahí problemas técnicos, cambios de trabajo,
Se acabó la pandemia.
hubo cubrebocas, después ya no, después sí, después no, hubo rebrote, o al menos así parecía que iba a ser, después siempre no. Estuvo interesante en ese periodo de tiempo. Y también lo que pasó es que pues finalmente la producción se detuvo porque pues había un cierto nivel técnico que yo quería que se cubriera y pues hasta que no estuviera eso no podíamos avanzar. Entonces eso se convirtió pues en un cuello de botella. Pero nada, pues aquí estamos. Hablando de sus temas favoritos, ¿o no?
Oh, no. Hablando de temas favoritos, ¿de qué temas vamos a hablar hoy? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué tienes en mente? ¿Pensaste en
Híjole,
algo?
sí, pues o sea, han pasado muchas cosas en estos meses. Por ejemplo, esto va a sonar apocalíptico, pero pues The Rise of AI, ¿sabes? O sea, como
Ah, sí,
el
es cierto, no
levantamiento de las
existía.
inteligencias artificiales, los layoffs masivos en tech, un poco como la cristalización de proyectos, pues al menos que yo tenía en puerta y que no sabía necesariamente en qué momento los iba a poder como sacar a la luz y que pues finalmente, ya sabes, en febrero o en enero dije como, o sea, ni siquiera por el cambio de año, sino simplemente fue como, bueno, si van a cambiar tanto las cosas, digamos, en términos de industria, al menos para mí, o sea, yo como afectado directo, pues no me voy a detener a hacer todos los proyectos que considero que me traigan felicidad, como este, yours truly, Toctec.
¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar qué te pasó? Porque a mí me pasó una cosa que quiero platicar.
Platica.
Fíjate que estaba en LinkedIn, pues, browseando, porque LinkedIn ahora es del nuevo Instagram y Twitter y Facebook, entonces...
No, es el nuevo Facebook.
Es el nuevo todo, está lleno de memes, de fotos, de muchas cosas. Mm. Entre las que me llamó la atención un clasificado que decía... Estoy buscando proveedor de software para un CMS. Necesito un sistema que sea fácil de usar y que me permita gestionar mi contenido de manera eficiente. Por favor, envíenme información sobre sus soluciones y precios.
Ok.
Y en eso fue como, ah, bueno, pues, ¿qué es un CMS? ¿No? Sabemos que es un CMS, ¿no? Un Content Management System. Uh-huh. Eso es muy divertido, pero, pues, o sea, en sí, ¿qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué, o sea, qué aplicaciones existen? ¿Cuáles hay? ¿Cómo se escogen?
En esta sección que se llama... vamos a decir... O sea, no me acuerdo el nombre de esta sección real, pero... Porque we fell off the wagon, pero... vamos a decirle... el apéndice o la... ¿Cómo se llama? El breviario cultural, si tú quieres... bueno, en el breviario cultural, pues un CMS, ajá, sí, es que, a ver, tiene, o sea, como todo, yo creo, tiene una respuesta fácil y una respuesta difícil. La fácil es, sí, es un sistema de administración de contenido. ¿Qué es el contenido? Puede ser lo que sea, o sea, puede ser foto, video, puede ser audio, no. Puede ser... pues no sé exactamente qué otra cosa, pero bueno, puede ser cualquier cosa que tú consideres contenido en internet. Eso es un... es sujeto de ser administrado por un CMS. Más allá de que pueda ser algo, digamos, conceptualmente simple, porque es un sistema de administración de contenido. La parte difícil es que, como es fácil de hacerse, es fácil de generarse, realmente solo pues equivale a un... O sea, cualquier plantilla de blog, pues es un CMS, ¿no? Simplemente porque administras el contenido. Administrarlo significa, o puede significar, bueno, pues por un lado editarlo, por otro lado publicarlo, por otro lado tal vez controlar... el acceso al, sí, usuarios, al contenido, comentarios. Usuarios, comentarios, hay una cosa que se llama...
Posteos de esos mismos
sí, usuarios. O sea, exacto, o por ejemplo, si has si has usado Medium, pues sabes que Medium tiene una feature que se llama clapping, ¿no? Entonces, pues cuántos claps o quién puede generar un clap para un contenido, para un artículo, por ejemplo, para una pieza de blog escrita, a quién pertenece, porque por ejemplo, pues sí, o sea, digamos dentro de la categoría de los CMS, pues Medium es un CMS, ¿no? Y entonces permite tener todo, desde tenants, que son, digamos, las personas que son dueñas de las cuentas, tanto como multi-tenancy, que en este caso puede decir que se trata de una persona que puede tener varias cuentas o que puede tener control de varias, por ejemplo, publicaciones dentro de su cuenta. Puede tener un newsletter por publicación. Entonces, pues ese es un CMS muy rico. Un CMS pues muy simple, muy sencillo, sería una plantilla muy muy sencilla de blogging, pues que podría ser cualquiera, o sea, hay muchas opciones, hay headless, hay full content, hay bueno, hay manage, hay self-hosted, hay todas las opciones, todos los gustos, todos, digamos, los sabores y colores que te puedas imaginar. Hay difíciles de configurar, hay fáciles de configurar, hay altamente configurables, hay algunos que se conocen como se llaman opinionated, que significa que tienen una configuración que el autor define que te va a servir, y bueno, pues esencialmente es un, por eso te digo, es algo muy muy fácil de definir, muy difícil de pues de implementar de manera correcta.
Y pues bueno, dentro de todas esas cosas que hacen los CMS, lo que sí y lo que no, los más populares pues son WordPress, Joomla, Drupal, Magento.
O sea, sí.
No, sí son.
Es que sí, técnicamente es un CMS, pero también WordPress ha crecido tanto que ya es ya es muchas otras cosas,
¿sabes? Muchas otras cosas, pero pues es un CMS.
Sí, sí, o sea, de origen sí es un CMS, claro. Uh-huh. Ajá, Joomla, no, Drupal.
También.
Ajá, Joomla. Esos ya son menos comunes, la verdad es que ya es mucho más común. El otro día leí una gráfica, no sé, más del 40% de todo el internet usa, digamos, WordPress, o sea, son sitios de WordPress. Ah, pues mira, 42 puntos y tantos. Lo cual es muy interesante porque significa que es literalmente la pieza de software más, pues, más utilizada, más básica. Al final del día, cualquier tipo de contenido que se presenta, pues es sujeto de ser administrado por un CMS.
Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo sé si necesito un CMS custom made, personalizado para mí, o simplemente me monto a uno de estos servicios que ya existen, que muchos son gratis, ¿no? Muchos cobran, pero ¿cómo sé si me voy por el gratis, pago por un servicio, una renta mensual, o pido un desarrollo a la medida que sea exactamente lo que yo quiero?
Gran pregunta. Todo se reduce a... A ver, se puede pensar en términos de un sitio. Creo que en alguno de los capítulos anteriores platicábamos de un sitio web, ¿no? Que es también parte seguramente de esta sección. Que es, pues al final del día, por qué tiene sentido hacer un sitio, pues finalmente tiene que ver con el control que tú tienes sobre el contenido que tienes en internet. Entonces, el día de hoy, 2023, finales de febrero de 2023, 22 de febrero de 2023, se puede decir que el control de tu data, de todo lo que tú pones en internet, no es tuyo. Si estás en cualquier red social, sea Instagram, sea LinkedIn, nuevo Facebook, sea Facebook, oye, el viejo Facebook, el nuevo Facebook, el Facebook de fotos,
el de futuro,
el Facebook de inteligencia artificial, el Facebook de el mini Facebook, que sería Twitter, todas las versiones de Facebook en las que estés.
El Nintendo, ahora es el Facebook, ¿no? Lo que estás diciendo.
No, me refiero
todas las consolas para los papás son Nintendo, todas las redes sociales.
Todas las redes sociales son el Facebook, exacto. No importa en la que estés, esencialmente tu data no es tuya. Una vez que tú pones algo ahí, pertenece al internet. Ahora, sí, en términos generales eso también es cierto, pero el día de hoy, por ejemplo, te puede pasar que si tú subes contenido que por lo que sea no place a... o no complace, o no está alineado con las, vamos a decir, las directivas de la comunidad, lo que sea, como que lo llame Facebook, Instagram, etcétera, TikTok, unilateralmente pueden decir, ¿sabes qué? Shut down, o sea, te cierro la cuenta y olvídate del contenido que tenías ahí, ¿no? Que son cosas que pasaban antes, incluso pues cerrabas una cuenta de Facebook y tenías que recuperar tu contenido. Entonces, hablando de control, todo lo que tú entregas a estas redes sociales no es tuyo. Por lo tanto, es lo mismo en un CMS. Si yo le entrego mi contenido, por ejemplo, si yo publico mi contenido, por ejemplo, en Medium, ese contenido, si bien, pues, bueno, a ver, a grandes rasgos, ¿verdad? A grandes rasgos me pertenece... porque intelectualmente, digamos, es mío. Ajá. Realmente, si Medium el día de mañana, igual unilateralmente, que es menos sonado, pero si Medium el día de mañana cerrara mi cuenta y decidiera que retiene toda mi información, sí, o sea, no podría ser mía. Entonces,
pues es como un ejemplo lo que le han hecho a varias personas cuando les hacen shadow ban. Es como, te cierro todas las cuentas de redes sociales y básicamente dejas de existir un día para el otro, ¿no?
Entonces tú lo puedes ver esencialmente como una perilla de control. De eso se trata absolutamente todo. ¿Qué tanto control quieres o necesitas tú tener sobre el contenido que está en internet? ¿Y qué tanto estás dispuesto? Porque esa perilla, a su vez, es una perilla que, si bien está conectada directamente a qué tanto control tienes, mientras más abras la perilla en ese sentido, pues más caro va a ser. Así de fácil. Entonces, esa es la decisión esencial. Básica, mínima, de por qué necesitaría yo un CMS custom o propio. Bueno, si tienes algún tipo de data sensible o si vas a producir algún tipo de contenido que vale la pena que el que tú seas dueño, ah, bueno, pues entonces sí. O sea, idealmente tienes un CMS que funciona con tus, bajo tus reglas, en donde tú tienes acceso a los datos, en donde tú tienes control de las cosas. Por ejemplo, si tal vez tus necesidades de CMS o tus necesidades de publicación de contenido tienen un paywall, tienen alguna regla específica para quien se muestra, regional, por ejemplo. Si tienes cualquier set de reglas que no esté alineado con, digamos, con alguna herramienta que ya exista o que pueda ser gratuita o que pueda o que sea una herramienta de publicación como Medium, como si microblogueas, pues puedes estar en Twitter. Si tienes tal vez una marca y necesitas mostrar ya sea imágenes alineadas a tu marca, es decir, brandeadas, etcétera. Si tú necesitas tener algún tipo de control que no esté alineado con cómo se maneja dentro de esas redes sociales o dentro de esos gestores de contenido, ¿no? Dentro como una categoría grande, pues es muy probable que lo que tú quieras y lo que tú, lo que te haga falta, pues sea un sitio propio, ¿no? Y en ese sentido, pues tu sitio puede tener integrado un CMS. Si, por ejemplo, tienes una tienda con blog o... Digo, al final, una tienda pues también puede ser vista como un CMS, ¿no? O sea, al final del día estás manejando contenido.
Claro, es contenido que se vende, nada más.
Es contenido que se vende, exactamente.
Wow. Bueno, pues podemos continuar a las otras secciones después de esta breve pero completa explicación de lo que es un CMS y quiénes necesitan uno. Y pues podemos pasar a la sección de Myths and Legends, ¿no?
Myths and Legends, ajá.
Entonces, no sé qué quieras ver tú en esta, que tengas para platicar, que me quieras
contar. No, pues, o sea, de Myths and Legends te puedo contar todo lo que tú quieras, o sea. Estos 4 meses han estado heavy.
Pues, pick your topic.
Pues, o sea, de nuevo, a ver, the rise of the AIs, ¿eso quieres que toquemos? Los tech layoffs.
This is your dance off. ¿Cuál te pesa más? ¿Cuál quieres sacar primero después de 6 meses de no grabar? ¿Qué es lo primero que quieres decir? ¿De qué tienes más que hablar?
Bueno, mira, la
tampoco verdad... te exageres, porque es de noche, son cosas que hacer. Pero pues corre tiempo. Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que no sabía si quería pues tocar el tema. Digo, la verdad es que en estos 4 meses, hablando de motivaciones personales, pues a mí me tocó el layoff, ¿no? O sea, me tocó el tech layoff. Es decir, la empresa en la que estaba trabajando pues dijo, ¿sabes qué? No me alcanza y vas para afuera, ¿no? Entonces, la verdad es que eso esencialmente me hizo replantearme muchas cosas. Creo que para cualquiera que lo esté escuchando, pues bueno, sabe que esta es una industria tan dura como cualquiera, ¿no? O sea, al final del día estamos tan o más expuestos que cualquier otro trabajador. Podría sonar a que la industria tech es una industria bastante padded, ¿no? En ese sentido, como acolchonada o acolchada, pero pues resulta que no. Entonces, bueno, a mí esencialmente me tocó el layoff, y eso pues hace que un poco como que yo replanteé todo el tema de mis proyectos personales, incluido este. Un poco como ser más transparente con las cosas con las que estoy haciendo. Ya creo que podemos hablar de pues eso, ¿no? O sea, como de los diferentes roles que al menos a mí me ha tocado cumplir. Entre ellos, pues eso, ¿no? Ser empleado, ser emprendedor, por ejemplo. Ese es un tema del que podríamos hablar pleno, ¿no?
Basto. Yo creo que de eso se va a tratar bastante, ¿no? Pero...
sí, no, y no ahorita, ¿no?
No.
O sea, lo podemos ir tocando como según cómo vayan apareciendo los episodios. O según cómo vaya viendo más episodios. Pero bueno, esencialmente, sí. O sea, creo que lo primero que tocaría es eso. O sea, los layoffs. Como, pues, a mí... pues como que eso me trae al momento de realización de decir, ¿sabes qué? Pues necesito diversificarme, ¿no? Y entonces necesito diversificarme, claro. Pues tengo un newsletter al que los invito, ¿no? A que se suscriban. Tengo también, bueno, vamos a estar produciendo este canal, o más bien este programa dentro del canal oficial de nosotros, del proyecto que nosotros tenemos, que es una empresa que se llama N2 Studio, que también en su momento ya también les podré contar la historia de este proyecto. ¿Qué más? Pues eso también hace que se aceleren en ese sentido esas cosas y sobre todo, pues, al menos a mí me ha puesto en una situación de un poco como también darme cuenta de la industria desde el punto de vista de buscar trabajo, ¿no? Que también es una cosa muy fea y muy dura. Digo, en cualquier momento buscar trabajo debe ser horrible, ¿no? Para cualquier industria.
Pero más cuando no lo tienes, ¿no?
No, bueno, más cuando no lo tienes. Pero me refiero a que dentro de la industria de tech, que es una industria que, pues, digo, si por algo es famosa es por solucionar los problemas que tienen las... O por tratar de solucionar los problemas del día a día, ¿no? ¿Estás de acuerdo que las grandes empresas, pues, esencialmente se han vuelto importantes? O sea, en este sentido, pues Google, Netflix, etcétera, por tratar de resolver las pequeñas cosas de nuestra vida. Es decir, Netflix, pues, resuelve que tú puedas ver contenido a, ¿no? Sobre lo bajo demanda, lo que quieras, cuando quieras. Google, pues, trae un montón de cosas, pero una de las más importantes es tú puedes consultar la información que necesitas en el momento que la quieres. Y sin embargo, el proceso de cómo la gente entra a estas empresas y cómo, digamos, se vuelve parte de la industria está rotísimo, ¿no? Rotísimo en el sentido de que es, o sea, digo, todos son angustiantes, ¿no? Pero sigue habiendo la típica entrevista de ya sabes, a pizarrón abierto, en donde te voy a pedir que por favor me expliques un algoritmo que probablemente nunca uses en tu trabajo, que eso también abre una plática que creo que vale la pena en algún momento también tocar, que es si es, por ejemplo, el programador en ese sentido, que pues es lo que yo soy, ¿no? Es lo que yo te puedo contar de mi Myth and Legend, pues es yo mi vida de programador, ¿no? Entonces, si es o no una profesión o una cuestión, ¿cómo se llama?
Eficiente.
O es un oficio muy, muy, muy especializado. A mí la verdad es que no me intimida el hecho de decir que es un oficio.
No, o sea, los oficios son muy dignos.
Los oficios son muy, muy dignos. Hay sociedades en las que un oficio, pues, sin duda es considerado una cosa, pues, que mantiene un poco como que la sociedad en su lugar, ¿no? Leía una conversación en Twitter que nos comparaba con soldadores submarinos, y sí creo que es un tema de, claro, una especificación,
es una
así.
Especialidad, un grado alto de especialidad, para algo que cualquiera puede hacer, porque pues la vanidad de esto es que pues literalmente cualquier persona con suficiente motivación y un cierto entendimiento
lo puede, de lo debe
la vida
hacer.
Lo puede poder hacer,
claro,
¿no?
Claro.
Caso que pues lo estamos, o tú lo haces, yo lo voy a empezar a hacer.
Sí. Incluso es también tiene que ver con que el mundo que en el que vivimos pues está controlado por la programación, ¿no? Por el código. O sea, el otro día veía que Apple, por ejemplo, tiene el producto, bueno, su revenue es el producto neto de Italia, una cosa así, ¿no?
Sí, o sea que es, o sea, su revenue es más grande que pues varios países,
algunos países,
varios millones de personas. Ajá. Hay países importantes, pues sí, las empresas son entidades ya muy poderosas, ¿no? O sea,
sí,
lo que llegan a mover en,
y porque mueven tecnología al final del,
claro,
día,
porque sus limitaciones están liberadas, ¿no? Desde que existe, ajá, el internet, las limitaciones para una empresa tecnológica,
exacto,
pues, se rompió el seguro, no hay aranceles, no hay ¿sí? barreras, no hay nada.
Que un poco vuelve o retorna al tema del CMS, ¿no? Bueno, ¿por qué querrías gestionar contenido en internet? Bueno, pues porque se puede hacer muy buen dinero ahí. También se puede hacer nada de dinero, o sea, eso es también
no,
una realidad.
Perder,
se puede perder incluso. El internet es una cuestión extraña en ese sentido. ¿De cómo perder dinero?
De cómo perder, no, o sea, del raise de, o sea, el raise de AI y el downfall de cripto y el downfall de los...
El downfall de cripto.
Los NFTs,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, esas como tres... O sea, ahorita es como la especulación dice, ah, pues el AI va a ser lo mismo. Un super boom, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea,
ajá,
pues ya sabemos esta herramienta de OpenAI, el ChatGPT, que...
Y luego para abajo.
No ha ido para abajo, pero, o sea, es la plataforma que actualmente tiene el récord de la mayor cantidad
de adopción,
usuarios, ¿no?
Sí,
y es como, llegó rápido al millón de usuarios, ahorita no sé en qué número había, pero, o sea, el nivel de adquisición que tiene es altísimo, ¿no? Y también lo que es interesante ver es, pues, siendo usuarios de la herramienta, te vas dando cuenta de la implementación de un día para el otro, ¿no? Cómo van cambiando y cómo van respondiendo, porque pues, son noticia, ¿no? No es una iteración muy rápida la que van haciendo de un día al otro, las limitaciones que le ponen al modelo de lenguaje, aceptar un pago del día para el otro, o sea, todo el tiempo su equipo le está mueve y mueve y mueve y mueve, y sí, o sea, hay bajas en el servicio y demás, pero o sea, creo que el equipo que tienen también es algo muy interesante, ¿no? Y se sabe como muy poco de toda la cultura que tiene esta empresa, que pues por valuaciones y tal ya es un unicornio de escala mayor, ¿no? Entonces pues es muy interesante ver cómo una empresa que está surgiendo, ¿no? No se contamina de las prácticas de empresas que llevan años como Google, como Meta y demás. Uh-huh. Como, bueno, pues tal vez estas nuevas empresas tienen que estar retomando pues, patrones de lo que vieron que no está bien. Es como de retomar eso y dejarlo irse a un lado, ¿no? Y empezar una nueva cultura, que también eso lo quiero platicar por la manera en la que estamos decidiendo construir un producto digital, ¿no? Que es como para evitar el crecer demasiado rápido y crecer simplemente por ideas y demás, crecer sobre demandas, ¿no? Empezar a hacer features upon request, empezar a crecer junto con la comunidad y no simplemente decir, ah, pues mira, yo tengo esta idea de que esto debería de ser así, ¿no? Es como, no, vamos a experimentar, vamos a dejar que la gente utilice las cosas y que nos diga, pues de cierta manera democráticamente, cuál es el siguiente paso, ¿no? Cuál es la evolución natural de las cosas y no ser reaccionarios, sino proactivos al momento de estar construyendo herramientas.
Qué interesante, porque sí, justamente creo que, o sea, bueno, digo, y al final, un poco como que nosotros solo podemos especular, ¿no? Y ojalá claro. Algún día podamos realmente estar como montados en la ola de tomar esa decisión y decir, a ver, esta siguiente serie de conversaciones, incluso que tengamos, van a impactar en gran medida a un número, pues en este caso, grande de usuarios, ¿no? O sea, por ejemplo, ChatGPT ya tiene una adopción de ¿qué? De millones de usuarios, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos? ¿Ya cientos?
No cientos, pero vaya.
Ya muchos, millones, cien, muchos millones. No, okay. Bueno, ok.
En términos,
decenas, sin
sí,
duda.
Sí, o sea, es algo que no se ha visto antes, ¿sabes? Eso es como, ese es el parámetro, es no se ha visto antes.
No, no se ha visto antes el ritmo, ¿no? Porque porque sí, Gmail debe tener muchos más.
Sí, no, claro. Todavía. O sea, número de usuarios, o sea, pues no le ganas a Meta, no le ganas a TikTok, no le ganas a, ¿cómo se llama? WeChat. O sea, ¿sabes? Como hay estas plataformas que tienen millones o billones de usuarios, pero aquí estamos hablando de la cantidad de nuevos usuarios desde el día de lanzamiento, ¿no? Que eso muchas veces claro. Lo que determina el lifetime value de toda la operación. Es como,
sí.
¿Cuántos usuarios te empezaron a usar luego y cuántos se quedaron? ¿Cuál fue tu retención y demás? Que es, pues son los números que se van a estar desarrollando a lo largo de este año.
Claro, que es difícil predecir el futuro, digo, bajo las condiciones que sea. Pero en este caso, la adopción tan rápida, pues permite como que especular, ¿no? Y decir...
Claro, o sea, decir, bueno, pues...
Pues se va a quedar, ¿no?
Se va a quedar.
Bueno, y tan es así que ya lo adoptó, ya lo compró... Bueno, tiene ahí un esquema raro, bueno.
Un esquema de inversión
con Microsoft.
De yo te presto y cuando me pagues ya eres libre, es un esclavismo...
Pero ya lo montaron en Bing.
Sí, y también de eso casi seguro que Bing nunca había visto tantas descargas de su aplicación en iOS y en Android, porque también tenían, pues... O sea, estos ciertos cues como para irte formando para ser un beta user de Bing con ChatGPT, tenías que ir haciendo como un checklist de cosas para moverte en el waitlist, porque lo empezaron a liberar obviamente por etapas, ¿no? Entonces, uh-huh. Haz Bing tu, ¿cómo se llama? Tu página de inicio en tu navegador. Haz que tu navegador preferido sea Edge en lugar de Safari o Google Chrome o lo que quieras. Oh, baja la aplicación sí, de... Pues sí. Baja la aplicación del navegador Edge en tu teléfono, ¿no? ¿Sabes? Como un montón de cosas para, precisamente, uno de estos viejos gigantes de la industria que es Microsoft, que tiene muchos nombres como Microsoft, Live, Office. Hotmail, Office. O sea, este gigante tecnológico que tiene demasiados usuarios y que los ha ido a perder a través del tiempo porque entonces se van retirando, se van muriendo, pasan a nuevas tecnologías, ¿no? Es como, tú tuviste un Hotmail, yo tuve un Hotmail, tuviste MSN, ¿sabes? Como, ha tenido tantas cosas que, igual, con esta herramienta de adopción masiva, dijo, ¿sabes qué? Aquí es una oportunidad de recuperar el mercado que había perdido, ¿no? Porque pues los memes no mienten, Internet Explorer es un chiste, ¿no?
Ya no existe.
Ya no existe, pero esa es la imagen del colectivo que tienen de Microsoft. Microsoft equals Internet Explorer no sirve, ¿no? Entonces como cambiaron el nombre del navegador de Edge a otra cosa. No, la cambiaron.
¿Ya es otra cosa?
Sí, o sea, dijeron Edge ya está quemado, creo que
según yo ya es Chromium, o sea, ya puedes esperar de esa madre, o sea, del navegador de Windows, ya puedes esperar la calidad de Chrome.
Seguramente, te digo, yo ya lo bajé, o sea, lo estuve utilizando en el teléfono. Me gustó, me agradó, o sea,
sí, sí.
Algo muy similar en cuanto a experiencia de uso, algo muy similar al propio Apple, entonces fue como, o sea, se ve que pues obviamente tienen la infraestructura de ingeniería para poder hacer cosas increíbles y se ve que se están separando como de esta estructura muy cuadrada de lo que pues era o es Microsoft, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es muy fácil de pronto perderse un poco como en la burbuja de, por ejemplo, de Twitter Tech y pensar que un poco como que Microsoft está muerto y para nada.
No, está súper vivo y también estuve viendo, han hecho, bueno, digo, obviamente no es enorme, pero han hecho una serie de adquisiciones
muy estratégicas
que pues, lo pueden, o sea, es una empresa de las empresas más grandes del mundo, pero la pueden, en unos 5 o 10 años la pueden catapultar a ser 4 o 5 veces el tamaño que tiene ahorita, que pues ya sería una monstruosidad. Como lo fue en su momento, al, no sé, inicios, mediados de los 90, que era como, no había habido una empresa tan grande. Bueno, seguramente en comparación, lo que fue en los 90 y lo que es ahorita en facturación es una escala totalmente distinta y probablemente en 5 o 10 años va a ser igual, ¿no? O sea, el monstruo económico en el que se pueden convertir esas empresas es, o sea, pues sí, literalmente economías que pueden cambiar el curso de, pues, del planeta, ¿no? O sea, ellos deciden, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y pues al final efectos mariposa por todos lados, sí van cambiando el cómo estamos pues viviendo.
Sí, o sea, yo creo que si alguien tenía duda del poder que podía tener una empresa de este tipo, pues ahí está ChatGPT. O sea, es simplemente esa herramienta que ahora ya adoptaron y que ahora es parte de Microsoft, ¿no? Pues el impacto que está teniendo en la vida diaria, ¿no? O sea, a ver, está teniendo un impacto simplemente por el fuzz que está generando, ¿no? O sea, como por el zumbido de, ah, mira, es esto y es nuevo y las cosas que vamos a lograr con él. Simplemente porque estamos hablando de, o sea, y la realidad es que la mayoría de la gente que lo está utilizando ni siquiera entendemos muy bien como cuál es el objetivo final de, ¿sabes? O sea, sabemos que es un asistente, sabemos que es inteligencia artificial, se puede usar para prácticamente cualquier cosa, pero no es como que, a ver, no es como que creo que pueda estar 100% integrado en un flujo de trabajo, ¿sabes? O sea, pues sí, al final del día tanto como un asistente nuevo, ¿no? O sea, un poco como para la gente que lo acabamos de empezar a usar, que somos todos realmente, porque pues realmente lo abrieron hace poco. Es como si el día de hoy te pusieran a ti un asistente, una persona, pues. ¿Sabrías ya exactamente cuáles son sus tareas definidas del día a día? O sea,
no,
¿tú sabes cómo se va a gastar sus 8 horas? No.
Empiezas a
calar.
Literalmente con lo que te pueda quitar de las manos en el momento. Ah, pues,
esto.
Contesta este mensaje. Ajá. Responde este mail. Ajá. Ve al banco.
A mí ni siquiera, o sea, yo por ejemplo de pronto ni me acuerdo que está ahí, ¿sabes? Que ChatGPT existe. O sea, de pronto estoy resolviendo algo y de pronto digo, ah, y voy y le pregunto, ¿no? Y más allá de si yo crea o no, porque yo no soy ningún experto en aprendizaje, en modelos de aprendizaje neuronal, ni mucho menos de lenguaje, ni nada parecido. Más allá de lo que yo crea o considere bueno o malo respecto al output que me dé, porque yo, o sea, yo, Luis, pues, ¿para qué la uso? Entrégame una función que reemplace, por ejemplo, tales y tales términos de un diccionario de términos que yo quiero remover de una lista de, por ejemplo, cosas, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, estaba haciendo una remoción exactamente dentro de una lista de países que dentro de los que yo necesito para un requerimiento de un cliente, etcétera. Y yo necesito que se remuevan un X número de palabras y luego que me hagas un acrónimo de esos resultantes. Ah, bueno, oye, ChatGPT, por favor, escríbemelo en tal lenguaje para que yo lo pueda usar. Y lo que me entrega, si bien no lo puedo copiar y pegar, porque además,
template, ¿no?
¿Sabes qué? Es exactamente, es un buen template. Y justamente me estaba preguntando hoy, amanecí con el pensamiento de, bueno, es que, ¿cuál es la diferencia entre
entre ChatGPT y GPT-3 y Google. Google hacía eso. Google era el lugar al que ibas a preguntarle y dependiendo del rango que tuviera o del ranking que tuviera las respuestas, bien podías quedarte con la primera que te diera. O sea, el primer resultado generalmente satisfacía tus necesidades al 70-80%. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué ya no funciona de esa manera? Pues porque el ranking ya está...
Sí, ahí yo creo que es un abuso
está roto completo de la publicidad.
De la publicidad.
Si no, no sería tan efectivo.
Un montón de cosas que, pues, digo, todo el mundo lo hace para arrancar hasta arriba, pero pues también ahí la información está tan diluida y tan... Yo solo quiero rankear por rankear, ¿no? Porque para tener la autoridad de, mira, soy el número uno, estoy en la primera página de resultados y otras muchas cosas que pues, simplemente la información ya se pierde, ¿no? Eso y sí. También que pues
deja tú que página, se pierda, se manipula.
La página básicamente son anuncios nada más.
Ese es el tema, o sea, al final del día
el negocio le ganó al propósito.
Sí, y es muy interesante porque al final del día un poco como que Google está muy chistoso porque pues él cree, o sea, inventó el deporte y luego se venció a sí mismo en el deporte y luego corrompió totalmente el deporte y ahora lo está como... Ya sabes, o sea, el primer, digamos, contendiente en serio, o serio más bien, que llega, pues esa es una de las cosas, o sea, esa es una de las, voy a decirte como, esa es una de las razones por la que está teniendo tanta, o sea, una adopción tan alta ChatGPT-3, ¿no? Porque, pues al final del día, si no hubiera esta, pues sí, o sea, necesidad de información, o sea, yo el otro día le pregunté como cosas, o le he preguntado cosas, de las que no necesito un bias, ¿sabes? O sea, a ver, si yo pongo ¿cuál es el mejor no sé qué? 100% esa palabra ya está comprada.
Claro.
O sea, 100%. Si yo busco ¿cuál es la mejor maleta para viajar? 100% me van a salir los primeros resultados van a estar no manipulados en el sentido de que a lo mejor no sean buenos o tal, pero objetivamente lo que yo vea en ese primer resultado no me va a servir, al grado de que yo ya a veces ni le pregunto a Google. O sea, a veces ya no googleo cosas porque digo, a ver, ¿yo para qué me meto en esta batalla de bidding? ¿Sabes? O sea, como ¿cómo se llama? Es una... En esta auction, ¿no? Que es una... ¿Qué? ¿Qué es una auction?
Una subasta.
En esta subasta de palabras. O sea, ¿yo para qué me meto a preguntar? O sea, yo ya sé que Google me va a entregar... O sea, a menos que yo le pregunte algo muy técnico... Me va a entregar cualquier cosa de la vida diaria, me va a entregar lo que le dé su gana en términos de lo que me quieran vender por mi perfil, ¿sabes? Y el ChatGPT-3 no me conoce. El ChatGPT-3 no está tomando una serie de puntos de valor respecto a lo que yo he comprado, dicho.
No, es una cuenta que está preguntando.
Soy un punto dentro de una esfera de conocimiento que dice, oh, oráculo, ¿no? O sea, ilumíname con tu conocimiento, quiero saber tal cosa. Y me va a responder. Pues obviamente también basado en el conocimiento que tenga propio, ¿no? De los puntos de aprendizaje que tenga alrededor de dicho tema. Pero curiosamente también hace rato me hizo sugerencias incluso. Me dijo, bueno, en lugar de que lo resuelvas tú mismo, ¿por qué no bajas esta librería para hacerlo, sabes? O sea, porque al final es el consejo bien dado. Del que viene del colectivo pues intelectual de la humanidad, ¿no? Que se supone que eso es, ¿no? La inteligencia artificial. Diferente de Google, en donde si yo le pregunto, por ejemplo, oye, tal cosa sí puede ser que me diga, oye, tal vez no lo deberías hacer tú mismo y tal vez me dé el consejo bien dado, pero me va a clavar ahí sí o sí a una empresa que esté pagando por esa recomendación.
Sí, y aparte, o sea, Google ya ha llegado a un grado de descaro en el que estás buscando a una empresa en específico.
Y sale otra.
Y te sale otra. Y es como, pero literalmente te estoy pidiendo el nombre. Y Diego, también ahí se ve pues, el tipo de empresas que están haciendo la publicidad.
Sí.
Que en su propio... En el título de su anuncio tiene el nombre de la otra empresa y te hace creer, te engañan a que estás entrando a esa empresa. O sea, si tú no ves... todos los ítems del anuncio que viene, pues el título, los keywords, los títulos del sitio, un texto descriptivo. Si no ves la URL que viene como en la fuente más chiquita, si no ves que no coincide, tú ya entraste al sitio de la competencia y pues, digo, no que tenga nada de malo, pero pues tú no querías seguir ahí.
Ya gastaste tiempo. ya perdiste tiempo.
Tú no querías
ir. Tú necesitabas, en a pinch, saber algo.
Muy específico y te dieron...
Exactamente lo opuesto.
Es como, pues para quienes son amantes de una marca, es como si tú me das una Pepsi y yo te pedí Coca, no la quiero. O sea, literalmente no la quiero. Si tú me das, no sé, unos tenis Adidas y yo quiero unos Nike, no los quiero.
Pero fíjate que también del otro lado, digo, tú lo has, o sea, habiendo trabajado con Google AdWords, no hay palabras restringidas. O sea, hay palabras restringidas en términos de, obviamente, cosas malas, ¿no?
En términos de, pues, la ética de quienes lo están haciendo, que, pues, también creo que ya hemos hablado de la ética de muchas personas que están en todos los espacios, ¿no? Pero sobre todo en el espacio del desarrollo, que precisamente venden plantillas como cualquier cosa, ¿no? No hay ética, o sea, hay muy poca ética.
Sí.
O sea, la cantidad de repositorios que te puedes robar en GitHub, o sea, hay como muchos temas que...
Sí, es descarado, ¿no? Y el tema no es que, o sea, es que el tema... Bueno, iba a ver que a lo mejor quien lo defienda y diga, no, bueno, es todo parte del progreso, ¿no? Sí, a veces y a veces no. A veces solamente se trata de quitarle su lana al que está desprevenido. O la mayoría de las veces, incluso, diría yo.
Pero sí, incluso al grado de que
se vuelve una... O sea, para mí... O sea, es interesante porque googlear es una cosa que se inventó hace poco, ¿no? Relativamente. Ajá. Y cuando tú piensas en googlear... Si yo creara un campo como mental de lo que conlleva el día de hoy, yo le pondría la capacidad, voy a decirte como el skill, ¿no? O sea, como sí diría yo que es un skill, algo entrenado para reconocer precisamente clickbait. O sea, mi ojo ya está o ya tiene que estar o yo ya tengo un proceso mental, voy a decirte como precargado, que se ejecuta cada vez que busco algo. Porque yo ya sé que si busco, con lo que tú decías, o sea, cualquier empresa me va a salir su competencia. Entonces, yo ya sé que el primer resultado ya ni siquiera lo voy a ignorar, de hecho,
sí, o sea,
en muchos de los casos.
Que tienen una etiqueta chiquitita que dice ad en los primeros tres, o sea... Ya tienes que volverte mañoso, ¿no? Y las personas...
Exactamente, es una maña. A eso le pondría yo. Eso pondría yo dentro de ese mapa mental. La maña de reconocer o de poder reconocer a un anuncio...
Es como...
Malicioso en este sentido.
Es como la vida.
Y ni siquiera es malicioso como de que te quieran hacer daño, así, sino malicioso en el sentido de que...
Como
misleading. No, pues fake news, misleading, tal cual. Falso. O sea, y no falso porque sean hechos, sino falso en el sentido de que yo no era lo que quería. Es exactamente el bebé del meme que le enseñan la pizza y abre la boca y le meten la, no sé, una verdura, un brócoli. Sí, para alimentar bebés
para bebé,
está bien, pero yo no es lo que, o sea...
Mala para la confianza del bebé.
Exactamente es lo que está haciendo o lo que ya hizo Google, destruir la confianza que tanto tiempo le costó generar. Y no la ha perdido a más velocidad porque no había un contendiente. Yo justamente me estaba preguntando en la mañana, ¿cuánto tardará ChatGPT-3 en tener contenido patrocinado?
Ah, bueno, eso ya, también ya lo he escuchado. No, pues, o sea, idealmente, nunca. Desafortunadamente, seguramente, pronto.
Porque, pues, ellos también necesitan monetizar su modelo.
Que ellos ya están monetizando su modelo con servidores privados, de cierta manera, servidores exclusivos para quienes tengan servicio, porque una de las cosas que tiene es que, pues, sí tiene periodos de tiempo en el día en los que el servicio está abajo y, pues,
sí,
ni para atrás
ni para
adelante. Entonces, pues... A diferencia de las demás redes sociales o de las demás herramientas que son gratis, ¿no? Ellos sí están cobrando, ¿no? Que, pues, en términos de red social no es, pero...
No, no es una red social, porque yo no voy a ver nunca, o no sé.
Yo idealmente
nunca voy a ver tu historial de preguntas. Sería el equivalente de que yo viera tu historial de búsqueda en Google.
Sí, no, pero
y eso sería muy
no
peligroso.
Es, red social no es, no. No, es que lo estaba poniendo en esa categoría por la... Precisamente la cantidad de usuarios que adoptó entra como... O sea, en el mundo de las redes sociales, solo ahí se puede comparar la cantidad de usuarios que adoptó. Entonces, por eso compite mucho, no porque lo sea, porque en esencia pues, cada quien tiene su perfil, no convives con nadie, no compartes información, tú tienes tu info con tu chat y ya, y ellos tampoco guardan ningún historial de lo que vayas haciendo, todo en teoría, ¿no?
¿En
habría
teoría?
Que meterse a
no, sí, profundo a su, no, sí, 100%. Ese es uno de los features. Uno de los features es que recuerda tú todo lo que tú le has preguntado.
Sí, sí, pero lo que lo recuerda lo tienes nada más tú, ellos no utilizan esa información.
En teoría no.
Para ni saber como, esta persona ya buscó esto y esto y esto, o sea, como que no lo vinculan a tu perfil. Y una vez que tú borras tu historial de conversaciones, se supone que se elimina.
Que si te pones a pensarlo, o sea, justamente es lo que hace Google. O sea, Google al final del día weaponize, o sea, hace un arma, vuelve un arma.
Toda tu info.
Toda tu información.
Bien, no un arma.
Sino bueno, no un arma, lo monetiza.
Sí, claro.
Al final del día, pero, o sea, ¿sabes? Lo usa contra ti.
O sea...
Lo puedes ver como quieras.
Es que sí, pues no, es que contra es una cosa muy... Porque a veces te funciona, ¿no? Cuando no has dicho, mira, esto que siempre había buscado y nunca había sabido ni cómo se llamaba, simplemente apareció. O,
a ver,
esto que no sabía que quería y necesitaba.
Pero es una justificación un poco superflua, ¿no? Decir que el capitalismo... el capitalismo no, pero... no, pero que el consumismo... que el hecho de que yo te presente un producto sea en beneficio tuyo. O sea, sí hay, creo que sí hay genuinamente algo de beneficio respecto de comprar. Por ejemplo, tal vez yo no sabía que necesitaba un micrófono, ¿no? Eso sí, completamente de acuerdo. Pero el hecho de que Google sepa que yo quiero un micrófono...
Sí, no, o sea, es de miedo.
Es de miedo, es macabro.
Sí, bueno, pero o sea, es Google, es Facebook, es Apple, es como... todas en conjunto han hecho un perfil ficticio de ti que... Pues en sus microinteracciones de la idea de lo que tiene una empresa con la otra...
Claro.
Pues sí se va construyendo un modelo que es muy acertado, ¿no? Y a veces, no sé, puedes pasarte un día saltándote de aplicación en aplicación... Y en todas te van a servir anuncios, en todas, ¿no? Pero no en todas te van a gustar, ¿me entiendes? O sea...
El de Twitter es particularmente malo. Por ejemplo, el algoritmo de recomendaciones de anuncios en general.
¿Cuál es tu favorito?
No, es que favorito es una palabra muy fuerte. El más acertado, el que más me cala, la verdad...
Bueno...
Es el de Instagram.
El que dices... Puta, esto yo no... Ni sabía que existía.
Ni sabía que lo
quería.
Pero
ahora que sé que existe, lo quiero.
Probablemente el de
Instagram. Los que sí generan necesidad.
Y te voy a decir, mientras menos lo uso, menos accurate. O sea, menos preciso es. Uh-huh. Pero el de Instagram probablemente sea el más bueno. Y Facebook, pues tiene muchos años que no lo uso, pero...
Yo también tengo un combo ahí, mi combo favorito.
TikTok.
Instagram con Amazon.
Ah, bueno, Amazon...
Los anuncios de Amazon... Los anuncios que Amazon me sirve en Instagram... ¡Wow! O sea, me ponen un carrusel de 30 cosas...
Todas las quieres.
Por lo menos 15, por lo menos la mitad... Si salgo de Instagram y voy a la aplicación a ver cuánto cuesta, cuándo llega, de qué colores hay, si hay de mi talla o no. O sea, es brutal así. O sea, me tienen... calculado, o sea, me pueden pintar así a imagen y semejanza. Y pues yo estoy agradecido. La verdad.
¿Sí?
Pues sí, me evita mucho estar como discerniendo entre, ay, mira cuántas bufandas hay. Es como, ya me enseñan la que me gusta.
Pero, bueno.
¿Cuándo voy a usar una bufanda? No sé, pero...
No, sin duda no, pero me refiero a que ya un poco como que ya ni sabes lo que te gusta, porque ya ellos lo definen por ti. O sea, ¿te gusta realmente o te gusta que ellos sepan lo que... O sea, ¿o te gusta más la idea de que ellos saben lo que creen que te gusta?
Es 2030, no tengo identidad, no tengo
dinero.
No tengo nada. Soy feliz.
Sí. No tengo casa, no tengo nada.
Todo por ti, eres feliz, como cuando eres un bebé.
Yo sé que no, pues, pero está raro, no sé.
Bueno, pues para no extendernos más, porque también creo que nos salimos de tema, pero estuvo bien. Cerramos este ¿qué es? Este capítulo.
El de Myth and Legend.
Esta sección con eso. Sean bebés, sean felices.
No. abstengámonos de dar cualquier tipo de consejo al internet. Más bien, creo que lo que está claro es que va a haber mucho más, o sea, que vamos a poder hablar mucho más de esto, que no se nos va a acabar de hablarlo. No. O sea, si siguiéramos ahorita lo podríamos, ¿sabes? O sea, desmenuzar mucho más. Idealmente no vamos a hablar tanto de, a lo mejor, un poco especulación, que es lo que hicimos ahorita, y vamos a hablar un poco más como de anécdotas.
Sí, o sea, pero ahorita pues, nos fuimos...
Fue libre.
Fue libre. Dijimos que íbamos a hablar de una cosa y ramble about everything y no dijimos nada.
Ajá.
Pero está bien, porque este episodio se llama We Fell Off the Wagon. Si nos descarrilamos del tópico, pues es más que normal. No sabemos seguir reglas.
Es menos malo.
Uh-huh. Ahora, hablando de seguir reglas, pues ya para ir a nuestra última sección, que es el Tech Journey, pues hablemos de eso. Habíamos puesto unas reglas de qué íbamos a hacer y tal. Íbamos a aprender unas cosas. ¿Qué aprendiste?
Yo no he aprendido. Yo he aprendido, o sea...
De lo que dijimos, ¿no?
No, de lo que aprendimos, ni madres. O sea, la verdad es que incomplete disregard. O sea, soy, me declaro culpable, ¿no? O sea, arrésteme. No.
Bueno, pues me lo imaginaba porque yo también. O sea, yo tampoco pude. Empecé algunas cosas, las dejé. No tomé un camino claro, pero ya tengo un camino claro.
Ajá.
Ya sé lo que voy a hacer.
¿Qué?
A ver, lo primero es aprender las tres básicas.
Ajá.
¿Qué son?
Según tú, Java.
Script.
Ajá.
HTML y CSS.
Ajá.
Esos los voy a aprender.
El X, el Kimi. Y el JavaScript.
No sé qué dijiste, pero eso.
HTML, pues es TML, porque el H es
muda.
El CSS es X. Y JavaScript, pues JavaScript. O JavaScript, como quieras.
O el JS.
¿No? O el JS.
Bueno, pues voy a aprender esos tres. Los voy a hacer... Ya lo empecé a hacer. Nada más es cosa de retomarlo y ponerle como un... Pues sí, un tiempo... No, así como decir, ¿sabes qué? Todos los días de 10 a 11 voy a hacer esto, ¿no? Entonces voy a hacerlo con una combinación de una bonita app que se llama Mimo, que parece para niños, pero está muy bonita. Es como un Duolingo para aprender programación.
Ok.
Eso junto con...
Mismo que no patrocina esto en ninguna manera.
Todavía.
Mimo, entonces, si estás ahí y quieres patrocinar a alguien... Aquí hay un candidato.
Entonces, voy a usar Mimo y he estado utilizando precisamente al ya mencionado chat de inteligencia artificial para lo mismo. Le he estado preguntando así como pues básicos, ¿no? ¿Qué es HTML? ¿Qué es JavaScript? ¿Qué es CSS? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué elementos tienen?
Ajá.
Y pues gratamente me he llevado buenas respuestas. O sea, buenas respuestas porque pues tienen sentido lo que dicen. Y pues haciendo comparación con búsqueda de resultados en Google o en otros buscadores, he visto que efectivamente me está dando respuestas acertadas. También he estado haciendo un poquito de pues experimentación de estas herramientas no code, que sí llevan algo de code, más bien low code.
Mira, ¿no? El no code no es no programming.
Por eso, es como, o sea, no es low code, es más bien es... No es low code, es low code. No, es como, tienes que saberle un
arguito. No, es que sí puede ser no code. Te estoy diciendo, lo que son no code, lo que no son es no programming. O sea, sí tienes que saber programar para poderlas usar. Programar me refiero a, mira, en el sentido más estricto de dar instrucciones a una computadora, en este caso sin código, y que las pueda seguir efectivamente. So, sí tienes que entender, o sea, sí tienes que saber... Pues tus básicos.
Pues por eso es lo que estoy haciendo. Entonces,
bien.
Pues estoy aprendiendo con eso. La verdad es que va bien. Y pues no sé, no quiero hacer ningún compromiso que no voy a cumplir como todos los que ya hemos hecho en este programa.
Porque no otro más.
Pero pues para agregarle otro a la lista, en aproximadamente, depende de nuestro compromiso, unos 4 o 5 episodios.
Ajá.
Creo que voy a lanzar mi sitio web personal.
Órale, va.
El minombreapellido.com.
Va.
¿No?
Va.
De hecho, es un gran nombre. Vamos a buscar ese.
Mi nombre apellido.com.
Si no lo he comprado, no me lo roben.
Gran hobby de los programadores, debo decir. Bueno.
Esta es la cara de un hombre que va a comprar un dominio.
Sí, en lo que compra su dominio, yo voy a aprovechar para hacerme igual self-promoting.
No, espérate, ¿cuál va a ser tu...? Ah, no, espérate, es que no nos distraigamos otra vez, no volvamos a descarrilarnos.
Ajá.
Entonces, eso es lo que he estado haciendo, es lo que voy a continuar haciendo para después...
Ajá.
...continuar con... Voy a aprender Swift, Selenium, Solidity, Go y Rust. Ese va a ser mi stack completo de todo lo que voy a aprender. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No lo sé. ¿En qué orden los voy a aprender? No lo sé. ¿Para qué? Tampoco estoy muy seguro. Pero esas son las que más me han gustado de todo lo que investigué.
Está chistoso porque...
Porque son tres con S y una G y una R.
No, pero, o sea, a ver, si ya los escogiste... O sea, supongo que los escogiste por alguna razón válida, pues, pero me refiero a que generalmente no se... Lo que se recomienda a la gente que empieza no es necesariamente escoger un lenguaje, sino más bien escoger un objetivo.
Path. Los proyectos de...
Ajá.
Ah, haz un proyecto
en el caso de ti, como tú ya estás... En el caso tuyo, como tú ya estás en una empresa de tecnología, realmente tú podrías tomar cualquiera. O sea, cualquiera de esos te va a servir.
Ajá, exacto. Ajá. O sea, por eso es como... O sea, sí, lo ideal es como decir, pues voy a aprender no sé, ¿qué te gusta?
O sea, Selenium, pues... Puedes hacer end-to-end testing. Si quieres hacer contratos inteligentes, pues usarás Rust. ¿Y Solana dijiste también?
No, Solidity.
Solidity. Ah, Solidity, perdóname. Ajá, Rust y Solidity, los dos pueden servirte, pero Rust también puede servir para hacer cualquier cantidad de cosas en servidores. ¿Qué otro dijiste?
Go.
Golang. Todos son lenguajes de muy alto nivel, digamos, en términos de que son... Pues son elegantes y son... No son fáciles. Famosamente no son fáciles. Tienen una curva de aprendizaje, la verdad, bastante, bastante... Steep, elevada, no inclinada.
Pues sí.
Empinada.
Ya veremos cómo me va a lo largo del tiempo con esto.
Sí, a ver, está bien. Yo nada más te lo digo porque... Pues, digo, si ya los escogiste, pues tú seguramente ya lo sabes, pues, pero...
Pues sí, esos son los que tengo en la mira. Esos... como lo estoy haciendo. También apenas vi unos recursos interesantes que están en GitHub.
Ajá.
Entonces, pues igual los voy a explorar, pero también, es que, bueno, todo esto nace de que igual estuve por mis perfiles de internet siendo bombardeado por N cantidad de escuelas de código, de campamentos, de bootcamps para developers. Entonces, vi tanta información y toda es tan similar y hay tanta información regada que, pues, si de por sí hacerlo de manera remota es medio hacerlo autodidacta, pues ¿por qué no lo hago autodidacta 100%?
Sí.
Con lo que esa herramienta se encuentre y combinando a cómo mejor me vaya conveniendo.
Hay una promesa muy alta dentro de la programación. Yo no sé porque no soy un experto, pero me costaría trabajo poder un poco como dimensionar que de hecho haya todo lo que se les promete a la gente que va a empezar apenas a meterse en tecnología. Insisto, no es tu caso, porque pues no son tus chanclas. O sea, tus chanclas son las de un güey que ya está metido en tecnología. Si acaso a ti te conviene porque te puede dar, no sé, más valor personal o más vocabulario. O sea, al final para ti no es ese tema. Yo estoy pensando un poco como en la promesa de los bootcamps para... Oye, Clarita, que trabaja en un despacho contable y es auxiliar de contabilidad, y dice, no, ¿sabes qué? Quiero ser programadora. Para ella, no sé si los bootcamps realmente le van a poder cumplir las cosas que le prometan. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo digo, más allá de que tengo mi propia historia agridulce con los bootcamps, pues no sabría qué decirte. Un poco como que depende de lo que a ti te funcione. Yo te traté de decir, ¿por qué no haces esto y esto y al principio? Cosas que a lo mejor a mí me hubiera gustado, porque ni siquiera es como que yo las haya usado, tal vez en muchos de los casos. Algunas de las herramientas que yo te recomendé ni siquiera las había, ni siquiera existían cuando yo empecé a programar. O no las conocía, o yo no las conocía. Y al final tú decidiste, pues, usar las tuyas propias. O sea, creo que es... Y se vale, ¿sabes? Como que la programación da para que hagas exactamente lo que tú quieras con ella. Ahora, si me permites, regresando al tema del aprendizaje, bueno, ahora un poco como a mi lado, yo pues decidí que quiero aprender TypeScript. O sea, yo ya trabajo profesionalmente en TypeScript, pero decidí que me faltaban bases y que me faltaban cosas que saber.
O sea, aprenderlo bien, ¿no? Aprenderlo de fondo, no de forma utilitaria.
Exactamente.
Es decir, esto se hace así por esto y no nada más como esto me da el resultado que quiero.
Uh-huh. Entonces, aprender un lenguaje, creo que sí vale la pena hacer la distinción. Quien sea que lo esté escuchando, o sea, quien sea que vea esto y si está interesado tal vez en aprender, pues no va a faltar quien le tire la jerga en la cara de aprender un lenguaje y que esté combinado con básicos y intermedios, o sea, conceptos básicos, conceptos intermedios, conceptos avanzados, conceptos funcionales, conceptos utilitarios. Al final del día, por eso creo que yo estoy muy de acuerdo con que sí es la programación un oficio, porque al final hay gente que estudia ciencias computacionales, ¿no? Y el grado tal cual, ¿no? De ciencias de la computación, y no necesariamente programan. Y va a haber quien diga, es que entonces no sirve para nada. Es que son dos cosas distintas. Es como estudiar biólogo marino y ser, ¿qué dijimos? Soldador submarino. O sea, no porque tú hayas estudiado biología marina, forzosamente sabes cómo hacer soldadura submarina. Ni el hecho de que te hagas soldadura submarina significa necesariamente que sepas de oceanografía o que sepas de biología marina. O sea, al final son dos campos que, si bien están relacionados y sirven más o menos para lo mismo, o sea, en términos del océano, porque el océano
tienen como común el agua salada.
Tiene agua salada. That's about it. Más o menos estamos hablando aquí de lo mismo, ¿no? Entonces, un poco como que el hecho de conocer un lenguaje, que yo es lo que estoy haciendo, conocer al lenguaje, no significa tampoco que yo con eso ya tenga súper, súper bien mis básicos, ¿sabes? O sea, estructuras de datos, arquitectura, o sea, son otras cosas que tengo que yo mismo aprender. O sea, si yo te digo que quiero conocer el lenguaje a fondo, se refiere a, pues haciendo la analogía precisa, sería como si te dijera que quiero aprender francés. Y el hecho de aprender francés no significa que voy a aprender de cultura o economía francesa. O sea, se me puede pegar algo en el inter, al final eso para eso se ocupa. Pero yo puedo estudiar el francés como una lengua y no, eso no me va a necesariamente traer o hacer que yo aprenda todos los demás conceptos circundantes de la, pues digamos, de la cultura o del país, ¿no? Que es un poco como que la gente podría esperar si yo les digo, no, estoy aprendiendo el lenguaje. O sea, yo estoy aprendiendo el lenguaje en términos única y exclusivamente de cómo se escribe y las herramientas que tiene disponibles. Yo podría ser un analfabeta completo de estructuras de datos y cosas que tú vas a necesitar aprender y aún así ser muy fluido o muy, 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 muy versátil en un lenguaje como TypeScript. Que bueno, al final del día yo por eso lo estoy haciendo, porque si bien yo estoy cómodo con lo que sé de básicos, de estructura, de arquitectura, de resolución de algoritmos y demás, quiero y me hace falta un poco como que el cinturón de herramientas de esas cosas más específicas, ¿no? De cosas útiles que puedo usar para reutilizar cosas, para escribir menos, etcétera, ¿no? Y bueno, a raíz de eso decidí convertir un libro que se llama Mastering TypeScript en tweets. Entonces estoy haciendo dos cosas. Primero, lo estoy traduciendo porque considero que no hay, bueno, tú ya viste, hay miles de bootcamps, y si bien el contenido de primer grado, JavaScript, HTML, CSS, todo ese ya está muy, muy, pero muy estudiado, en el sentido de que hay 400 opciones o más disponibles para que tú empieces a usarlo. Pues un poco como que se refleja en el sentido de la adopción. Yo creo que mucha gente lo empieza y poca gente lo continúa, porque al final del día pues puede ser muy frustrante. O sea, es una comunidad y es una profesión y es un oficio que puede ser muy frustrante, sobre todo si se hace en aislamiento, ¿no? Entonces, pues creo que mucha gente lo deja y al final del día el contenido que está de mitad para arriba, mitad o avanzado, hay muy poco. En inglés hay suficiente, pero en español hay muy poco. Entonces yo por eso decidí que quería hacerlo en español y además en tweets, que es un poco como para ayudarme con mi hábito de escritura. Entonces estoy haciendo esa colección de tweets que es una colección de que se puede leer, digamos, de principio a fin y que va a tener la cobertura total del libro. Ahorita voy en el 25% de todo el material y voy sobre ciento y tantos tweets. Entonces estimo que va a haber unos 400 o 500. Y lo que me decías el otro día, nadie los va a leer. No, nadie los va a... O quién sabe, ¿no? Igual o sea, te los puedes... Corrido. Tal vez te los podrías echar de corrido, como un hilo, en varios días. Si no tienes acceso al libro en... ya sea porque no lo entiendes, porque no hablas inglés, que si no hablas inglés y estás aquí, te recomiendo mucho que lo hagas, te recomiendo mucho que aprendas, la verdad es que si no...
Si puedes aprender a programar, puedes aprender inglés.
Sí, exacto.
Y si no aprendes inglés y aprendes a programar, es como si aprendes a correr pero no a gatear, va, pronto.
Pues sí, más bien como si aprendes a correr y no a respirar, ¿no? O sea, o algo así, como que una te va a dificultar mucho la otra.
Ándale, ajá, o sea, ajá. Básicamente sí lo puedes no hacer. Tiene sentido.
Y lo puedes hacer.
Pero no tiene sentido.
Más que no tenga sentido, pues te va a complicar mucho la vida, ¿no?
Pues, y eso no tiene sentido.
No, te complica, o sea, porque... Aprende. A ver, al final, estamos caminando... O sea, no me gustaría que fuéramos parte de la gente que crea estas barreras innecesarias respecto a la entrada de tech.
Ah,
no, si no hablas inglés y no quieres hablar inglés...
Pero, pues, o sea, la barrera va a existir casi.
Ya, pero eso es parte de la comunidad también. O sea, si no quieres hablar inglés, no tienes tampoco que aprender para programar. Esa también es una realidad. Te va a ir mejor si aprendes.
Sí, te va a costar menos.
Vas a mejorar drásticamente tus oportunidades. Vas a poder consumir mucho contenido muy diferente. Pero ¿qué tal que estás aprendiendo apenas? Pues ese es mi objetivo, que puedas leer una colección.
Sí, sí, y digo también, o sea,
en ese nivel.
El contenido esté en tu idioma. Como esto, pues, ayuda más a entenderlo de una manera más, vamos a decirlo, personal, ¿no? Como que resuena un poquito más contigo que el contexto del lenguaje esté en tu idioma.
Claro. No, es un hecho. El cerebro de las personas está moldeado digamos, a raíz del lenguaje que usan o de su lenguaje madre. El de la gente que habla inglés, pues, es diferente de la persona que habla español o francés, etcétera. Entonces, al final, eso sí hace que los conceptos tengan o no que hagan clic contigo en diferentes niveles.
Me acabo de dar cuenta que esto tal vez hace mucho ruido o tal vez gusta para el ASMR.
Tal vez.
Bueno, entonces, tú estás haciendo tu... Manual, resumen.
No, un libro en tweets.
Libro en tweets o un resumen de...
Es que no es resumen.
Well, pues si estás condensando el
contenido... Es que no está condensado.
¿A los pues están sirviendo?
Tampoco lo estoy transcribiendo.
Es un resumen.
Estoy parafraseando la mayoría de los términos, porque no estoy reduciendo, o sea, hay... Como obviamente algunas secciones que solamente sirven de conexión, que pues sí no estoy pasando a tweets, pero en realidad no estoy dejando mucho fuera.
Bueno, estás haciendo eso. ¿Y qué más? Cuando acabes eso, ¿qué tienes en mente o qué?
Yo creo que me voy a mover hacia hacer un curso ya un poquito más en forma de TypeScript.
¿Un curso?
En video.
¿En video? ¿Un follow along? ¿Un das clases?
No, un follow along. ¿Qué tienes pensado? Más como una comunidad. Una comunidad con contenido premium. O sea, un curso video, tal cual. Y que eso te dé acceso, pues, a... No sé exactamente qué va a ser.
Algo.
Pero a algo. Mm. Pero sí, o sea, un curso, pues, ya un poco más enterprise. Yo sé que requiere mucha planeación y mucha dedicación, pero bueno, al final creo que... también pues es parte de la diversificación de este año.
Ánimo. Pues, ¿algo más que agregar?
No.
¿Nos podemos retirar?
Sin duda, vayamos en paz.
Vayamos en paz. Vayamos en paz. Nos vemos en el próximo capítulo. Se apagó esa cámara, se quedó sin pila. Nos vemos en el próximo capítulo, esperamos a pronto. Si esa cámara tiene pila y si no, solo a la gente que está en el audio.
Ajá.
Exacto. Nos vemos.
No, nos veamos.
Bye.